Hola amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien. Pues empezando con esta entrevista, estoy haciendo diferentes episodios enfocados en lo que yo le digo conociendo a mi comunidad golfística. Y pues como saben, yo estoy viviendo en el norte de España, en el País Vasco, en una ciudad que se llama Vitoria-Gasteiz. Y a unos 30 minutos de aquí está un campazo llamado Iski Golf. Este campo de golf fue diseñado por el gran golfista español Sevillano Ballesteros. Y hoy en día el director general es Jonander Sánchez, con quien me senté a charlar sobre un poco de su vida y sobre el campo de golf. Espero que lo disfrutes mucho. Ah, también acuérdate que si te gusta este podcast, por favor compártelo. Danos buenos ratings en Google Podcast, en Apple Podcast, también hasta Amazon Podcast o iVoox, en cualquier plataforma que te guste. También síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook, no tanto en Twitter, pero bueno, espero que te guste. Gracias. Hola amigos de Charla Golf, aquí estoy con el director de Iski Golf, Jonander Sánchez. Muchas gracias, Jonander, por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal todo?
Muchas gracias a ti y todo bien, la verdad que no nos quejamos. Muy bien.
Me alegro. Pues yo llevo aquí unos 5 años y medio viviendo aquí en el País Vasco, y lo primero que hice cuando llegamos es me metí a Google Map para encontrar a todos los campos de golf. Uh-huh. Y el primerito que salió fue Iski Golf, y noté que pues fue diseñado por uno de mis ídolos, Seve Ballesteros, y realmente me enamoré de este campo de golf. Una pregunta fácil: ¿tú cómo llegaste aquí y cómo fue tus inicios en este deporte que ahora ya trabajas en esta industria?
Bueno, Jonathan, yo lo primero, me hace mucha ilusión que hayas metido en Google y hayamos salido de los primeros, ¿no? Porque todo ese trabajo que estamos haciendo de marketing y comercial, pues da sus frutos. Eso es muy buena señal. Mis inicios, pues son muy fáciles. Mi madre es francesa, es del sur de Francia, de Iparralde. Mi abuela lleva jugando a golf toda su vida. El padre de mi abuela era un jardinero en un gran campo que hay ahí en el sur de Francia, que es La Nivelle. Era el greenkeeper de allí, de aquel entonces, ¿no? Que no tiene nada que ver con el mantenimiento que se lleva hoy en día. Pero, pues bueno, ella como mujer tuvo muchos problemas para iniciarse en el golf, hacía de caddy, es una zona de veraneo, entonces sí que había mucha gente pues de París que bajaba con mucho poder adquisitivo, etcétera. Y bueno, ella se inició jugando a escondidas por la noche, ¿no? Porque no les dejaban jugar a ellos como cadis y más como mujer. Bueno, le dieron diferentes opciones para hacerse profesional y como mujer pues no pudo conseguirlo, cosa que hoy en día pues es impensable, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces pues era así. Entonces yo he vivido rodeado de golf pues toda mi vida. Tengo fotos con 2 añitos y medio, con un palo de madera que me dio mi abuela. Bueno, no era un palo, era más un pat, ¿no? Era un pat un poco largo y es el único palo que usábamos para todo tipo de golpes. Entonces, bueno, a mí ahora me viene a la cabeza pues cuando Seve sacaba esas bolas de bunker con el hierro 3, ¿no? Y nosotros practicábamos, bueno, yo y mis hermanos, con ese pat madera hierro que bueno, pues nos daba eso, 2 bolas y ese palo, y esos fueron mis inicios. Bueno, yo siempre he vivido en Vitoria, soy de Vitoria, ya he dicho, como mi madre es francesa, pues tenía doble nacionalidad. Entonces, cuando empiezo a jugar a golf, que es en la escuela del campo de Zuya, que es un campo pequeñito de 9 hoyos, muy familiar.
Sí, sí.
Mi padre se enganchó cuando conoció a mi madre y a su suegra, claro, también, ¿no? Como es este deporte, ¿no? Que nos enganchamos rápido. Sí. Entonces, crearon ese campo. Yo iba allí a la escuela. Tuve mi primer profesor, el desgraciadamente fallecido Igor Izulain, que fue un gran jugador profesional, el circuito nacional, campeón de España, ¿no? De la APG, etc. Wow. Y bueno, me inicié allí. Seguí con otro profesor que Igor abandonó las instalaciones y vino otro, que era José Mari Virto, pues estuve con él. Y ya he dicho, con la doble nacionalidad, pues con 14, 15 años... Yo estaba en el equipo de la Federación Vasca, pero la Federación Aquitania también quería que jugase allí. Yo siempre jugaba en el campo de mis abuelos, que es Chantaco, justo enfrente de la Nivel. Y bueno, pues yo todos los viernes a las 7 de la tarde, mi madre me metía en el autobús, me iba a San Juan de Luz con mis abuelos, pasaba el fin de semana allí. Y la verdad, como estaba solo, aunque somos 5 hermanos, pero era yo el único que iba a San Juan de Luz a practicar, sobre todo desde el mes de octubre hasta abril, que es una temporada baja de golf, ¿no? Pero bueno, yo creo que me hice duro a la lluvia, al viento, a jugar en malas condiciones, y esa es un poco mi historia, ¿no? Decidí dar el salto a monitor de golf. Yo veía que los profesores por los que había pasado, ya te cuento que en Zuya tuve 2 profesores, en Chantaco tuve otros 2, la Federación Vasca tenía otro, la Federación Aquitania tenía otro. Entonces, a mí me volvían un poco loco, ¿no, Nathan?
Información que te daban.
Diferentes metodologías, sube el palo por aquí, baja por aquí, el otro me decía que no, diferentes formas de aprovechar, que yo creo que es muy bueno porque me ha servido para formarme. Pero yo cuando ya cumplí 18 años dije, no tiene que ser tan difícil enseñar a jugar a golf. Tendremos que unificar criterios, no sé si por parte de la federación, de la asociación de profesionales, pero creo que la enseñanza no tiene que ser tan difícil, ¿no? Sí. Y a mí se me hacía muy duro, la verdad, se me hacía muy duro. Pero bueno, decidí hacerme monitor de golf y al año pues me saqué las tarjetas de jugador profesional. No tuve la oportunidad de aspirar a jugar grandes torneos y que he participado en varios campeonatos de España de profesionales, etcétera. Sin éxito, por desgracia. Pero a mí me tiraba mucho el tema de la enseñanza, el intentar facilitar las cosas a los alumnos y a los nuevos jugadores de golf. Y me enganché a la gestión. Yo creo que siempre he tenido alguna inquietud con el tema de la gestión de... En general, ¿no? Sí. Y de campos de golf sobre todo. Me enamoró cuando vi la primera máquina segar greens, ¿no? Sí. Con manuales. O sea, me enamoré. Digo, es que esto es una maravilla.
Sí.
O sea, es como estamos cuidando la hierba, ¿no? Es impresionante. Entonces, bueno, me enamoré. Me formé en administración y finanzas para tener una formación de gestión económica. La deportiva yo creo que ya la tenía. Y bueno, pues me lancé lógicamente a dar clases en mi campo natal, que era Zuya. Y tuve la oportunidad de dirigir la escuela del seminario, que es una pequeña escuela que hay en Vitoria, también en el centro.
Ya no está ahí, ¿verdad? Ya.
Sí, está, pero ya no es una escuela, sino que, bueno, es un campito de 9 hoyos, han hecho muy pequeñito, pitch and putt, creo que está bien, va la gente mayor, está en el centro, vas en bicicleta, bueno, sí, puede estar bien, pero no es como escuela, ya lo han hecho como campo, ¿no?
Vale.
Yo en el año 2008 vi la oportunidad de presentarme a un concurso para una plaza de monitor de golf en Izki, y bueno, pues... era por méritos y en base a currículum, les gusté, gané el concurso y en el año 2009 empecé, ¿no? Es curioso, te iba a contar la anécdota, Jonathan, porque, bueno, los que estén escuchando pues no ven el paraje tan precioso en el que estamos. Ya has dicho que es un campo que te enamora, ¿no? Pero estamos en plena montaña, esto es naturaleza 100%, unos robledales increíbles, se amoldó muchísimo al terreno, etcétera. A mí me tocaba empezar a trabajar el 7 de enero de 2009. Y no pude venir porque había nevado medio metro. O sea, es curioso, ¿no? Entonces, bueno, me incorporé el día 8 y yo cuando llego aquí con medio metro de nieve, las carreteras ya limpias, y digo, joder, ¿y qué voy a hacer yo aquí en la escuela, no? Uh-huh. Los meses de invierno. Entonces, bueno, creé un plan de escuela, etcétera. Como el campo de golf de Izki es un campo público de la Diputación Foral de Álava,
sí.
Pues bueno, al final cambiaron las tornas en la Diputación y en el año 2010 se quedaron sin director en el campo de golf y me lo propusieron a mí, ¿no? Uh-huh. Yo encantado, ya tenía un año de experiencia, conocía al personal, conocía cómo se hacían las cosas, había muchas cosas que cambiar y yo encantado acepté.
Uh-huh.
Entonces llevo desde el año 2010 pues dirigiendo el campo de golf, dirijo a la escuela y sigo dando clases a los alumnos que quieren. Bien. O a los infantiles.
¿Qué cosas, hablaste de cosas que tuviste que cambiar para empezar en ese ámbito? Cuando te hiciste el gerente, ¿qué fue? ¿Cuáles fueron los primeros pasos?
Yo creo que la imagen de un campo público, ¿no?, siempre está un poco deteriorada, ¿no? Sin saber cuando tú acudes a un campo.
Lo dices,
¿no?,
deteriorada aquí en España, porque yo sí he vivido en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos, me imagino, como sabes, los campos públicos son para todos.
Sí. ¿Ya?
Y tienen esa imagen, todavía tienen la imagen de ser pijo,
como dicen
aquí.
Uh-huh. Yo echaba de menos detalles, ¿no? O sea, no por ser un campo público no puedes tener los lavabolas limpios, los bogies limpios y las bolas de salida bien marcadas, ¿no?
Uh-huh.
Es una tontería, pero los primeros meses yo creo que hicimos mucho trabajo en eso. Creo que no es un desembolso enorme el poner banderas, ¿no? Que estén bien, que no estén deshilachadas, o sea, eran detalles que como campo público había que mejorar.
Uh-huh.
Sí es verdad que el mantenimiento del campo, que bueno, desde los inicios de Izki lo lleva la empresa La Citurri, ¿no? Es una empresa alavesa que bueno, de hecho se inició como jardinero el propietario de esta empresa. Se inició en Izki el propietario.
Uh-huh.
Y bueno, yo veía que sí que había errores de eficiencia.
Uh-huh.
No se segaban los greens en fin de semana, no se quitaba el rocío y justo era cuanta más gente teníamos, que era el fin de semana y la gente podía disfrutar. Pues bueno, tuvimos que realizar diferentes modificaciones en ese contrato público, porque es un contrato público. Bueno, yo pues no sé por qué, desde siempre me he llevado muy bien con Javier, que es el dueño, y la verdad que todo era bienvenido. No era un problema de dinero, sino que era un problema de organización. Entonces, bueno, organizamos creo que muchísimo mejor el tema del personal, la eficiencia de la jardinería, y no me gusta echar flores, ¿no?, pero creo que tenemos un campo top de diseño, de diseño SEBE, y top de mantenimiento, y lo podemos apreciar en los últimos 3 años que hemos acogido la prueba del Challenge Tour. Y los jugadores internacionales que vienen aquí y que ven cientos de campos, nos decía que estaba el campo no de Challenge Tour, sino que estaba de Open, ¿no? Entonces eso, pues para un director y un greenkeeper y todo su equipo, pues es una satisfacción. Entonces yo creo que los objetivos pues eran inicialmente eso. No nos costó mucho, en 6 meses ya estaban cambiando las cosas en Izki. Y bueno, así fue. Otro objetivo para mí muy, muy, muy importante era que un campo público yo creo que no puede tener las puertas cerradas. Lo que decías de pijo, elitista, sí es verdad que jugar a golf tiene un coste, pero yo creo que la gente desconoce realmente el coste que puede tener. En mi casa, que es el campo de Izki, ¿no?, y un campo público que puede estar subvencionado por la Diputación. Yo veía que el campo de golf, en el año 89, cuando los políticos deciden hacer un campo de golf, era con un objetivo claro, que era desarrollar esta zona económico, turísticamente.
Sí.
Lo consiguen porque se crean 2 restaurantes en el pueblo, un pueblo de Urturi que, como digo yo, tenía 15 casas. Ahora hay una urbanización, hay diferentes chalés, gente que ha venido a la ciudad a vivir aquí por y para disfrutar del campo de golf, ¿no? Entonces, bueno, con ese objetivo yo sí que veía que faltaba algo, y ese algo es una casa rural o un agroturismo o un hotelito rural. Yo entiendo que se llena de viernes a domingo, los fines de semana, con jugadores de golf, etcétera. pero hay otro público, y ahora más con la que nos está cayendo, ¿no? Sí. Que la gente busca salir a un entorno rural, a la montaña, no estar en contacto con la gente, etcétera. Entonces esas casas rurales fueron cambiando también su negocio y vieron que todo el público podía venir a alojarse al pueblo de Urturi con ese atractivo de un campo de golf. Nosotros no ofrecíamos nada para esos turistas, esos visitantes que desconocían el golf. Entonces yo me propuse promocionar el golf y creamos un producto que, bueno, yo voy a decir que es exitoso, que es el bautismo de golf. Bueno, yo cuando iba pues de vacaciones por ahí, pues veías en México mismo, en el Riviera Maya, en el otro, ¿no? Oye, bautismo de buceo, bautismo de no sé qué, el otro. Y digo, oye, pues ¿por qué no hacemos un bautismo de golf? Entonces creamos el bautismo de golf hace 6 años y... invitamos a todos los alojamientos, restaurantes, ¿no?, a asociaciones de la zona para que probasen el producto. Dijeron que era buenísimo y dije, pues venga, vamos a lanzarlo y a publicitarlo. Y en eso estamos desde hace 6 años. El bautismo consiste, mira, es una actividad muy sencilla. Son 90 minutos. Les enseñamos la primera media hora a coger el palo en la cancha de prácticas, hacer el movimiento, en esa media hora que todos sabemos que no vas a aprender a jugar a golf, pero sí que a mí me gustaba que tuviesen ese primer contacto, que de 60 bolas una la mandasen al 100 y entonces ya estaban contentos, ¿no?
Sí.
Y bueno, les enseñamos esas bases. Después estamos 15 minutos más o menos en el putt, que les enseñamos también el movimiento, que sepan lo que es meter la bola en el hoyo, esa sensación, etcétera. Y después cogemos los bogies y les damos una vuelta por el campo. Como es una actividad de ocio, generalmente, bueno, mes de julio y agosto puede haber cualquier día, pero todos los demás meses es en fin de semana. Fin de semana suele haber gente en el campo, entonces es el ejemplo perfecto para que vean los no jugadores de golf y los desconocidos a este deporte que se puede jugar solo, que se puede jugar en pareja, en matrimonio, 4 amigos, ¿no?, de diferentes edades. Entonces les damos una vuelta por el campo, les enseñamos en qué consiste jugar a golf, las bondades que tiene el deporte de golf, la mala imagen que tenemos sobre el medio ambiente, el uso del agua, por ejemplo, les explicamos, ¿no?, cómo se riega en un campo de golf, toda la eficiencia que hay detrás, etcétera. Y bueno, pues te voy a decir, Jonathan, que el 100% quiere más, ¿no? Se le queda corta esos 90 minutos, entonces, bueno, pues digo, joder, pues voy a crear el bautismo 2, ¿no? Entonces creamos el bautismo 2. El bautismo 2 es la primera parte igual, coges el palo en la cancha de prácticas, pegas bolas, hacemos un poco pat, pero después, en vez de darles una vuelta por el campo en cochecito, que sí es verdad que eso es la actividad lúdica, les llevamos al pitch and pat. Juegan 5 hoyitos del pitch and pat, tienen la sensación de lo que es jugar a golf, y entonces ya creo que les enganchamos mucho. El resultado se ve en que las clases han aumentado muchísimo, sobre todo la gente que conoce el bautismo y después se reengancha a las clases.
Va, qué buen programa, qué buen programa. Me alegra mucho porque, de lo que entiendo, cuando Sebe empezó a diseñar a campos de golf, él, lo que él quería es golf para todos, ¿no? Y ahora tú estás cogiendo esa torcha y sigues con ello. ¿Por acaso conociste a Sebe?
Pues desgraciadamente no tuve el placer. No tuve el placer, pero bueno, cuando tú entras en un campo de golf a gestionarlo, bueno, lo primero que haces es conocer al cliente, conocer al abonado, al habitual. Empiezas a comer en el pueblo, empiezas a conocer a la gente del pueblo. Y bueno, hay muchos dichos sobre Sebe, ¿no? Yo creo que Sebe tenía un comportamiento fuerte. En el campo también, por eso ha tenido los resultados que ha tenido, ¿no? Pero aquí la gente del pueblo tiene muy buen recuerdo. Claro, hay que hacerse la idea que aquí en el año 91-92, cuando Sebe empieza a hacer las obras y el diseño, en el pueblo no había ni un bar. O sea, él, ¿cómo se juntaba con la gente que tenía que ordenar si tirar por aquí o por allí, ¿no? Entonces, lo más curioso es que antes de crearse un agroturismo, Luisa, que desgraciadamente también está fallecida, pero fue la que acogió a Sebe, ¿no? Y si se tenía que reunir Seve con sus directores de obra, etcétera, pues era en la casa de Luisa. Mm. ¿Vale? Es curioso. Y lo bueno de Luisa, igual que muchos en esta zona, ¿no?, del norte, es que no te podías sentar a la mesa sin un buen plato de algo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que yo creo que si Seve realmente tuviese un carácter muy fuerte, desagradable, como hay mucha gente que habla, ¿no?, yo creo que no lo hubiese acogido nadie. Uh-huh. Y aquí ha sido todo lo contrario. Todo el mundo tiene una imagen buenísima de Seve. Era encantador, era cordial. La gente está encantada. La propia Diputación pues está encantada también. Uh-huh. Sí, es verdad que Seve hizo un gran esfuerzo. Somos el primer campo público de España diseñado por Seve. Y eso era una apuesta para Seve también, ¿no? No lo sé, porque no le he preguntado cuánto cobró Seve por diseñar el campo. No lo sé, ni lo quiero saber. Pero creo que Seve tenía ese objetivo, ¿no? Golf para todos, y voy a decir en todos los sitios. Uh-huh. Porque, vuelvo a repetir, nosotros estamos a 35 kilómetros de Vitoria, que es la capital País Vasco. Estamos a 35 kilómetros de Logroño, que es la capital de La Rioja. La podrían haber hecho en la periferia de alguna de esas ciudades.
Sí.
Y se decidió hacer aquí, con el objetivo de promocionar este sitio y hacer un destino turístico aquí. Seve, yo creo que eso lo tenía claramente en mente y bueno, pues sus frutos ha dado.
Uh-huh. Hay 18 hoyos, que cada hoyo tiene su carácter, su forma de moverse. Yo me imagino cómo Seve lo estaba diseñando. Para ti, ¿cuáles son tus top 5? Hoyos.
Mi top 5, bueno, lo primero que hay que decir es que hay un top 1, ¿vale?
Va.
El top 1, que no es mi top 1, ¿vale?, pero es el que generalmente se habla, es el hoyo 13. No sé si es porque es el número 13, que es el de la mala suerte o qué, y Seve lo hizo con esa gracia, pero bueno, es un par 4. Sencillo, porque yo juego hierro 8, hierro 8.
Sí, sí.
Lo que pasa que los nobles, o los que no pegan fuerte, o los que no pueden levantar mucho la bola, pues tienen que saltar dos barranquitos, ¿no?
Sí.
Que eso pues les pone ya nerviosos, y entonces es como si se tragase las bolas, esos dos agujeros, ¿no? Porque es increíble. El otro día mismo, jugando con un jugador Nobel, me dice: jo, Jonander, no he perdido ninguna bola en 12 hoyos. Eso sí, en el 13... 4 que he perdido, ¿no? Entonces, ese es el top 1. Todo el mundo tiene ese hoyo de referencia en Izqui. Yo creo que para mí no es, sí que está dentro del top 5, pero no es el mejor, ¿no? Para mí un hoyo muy bonito es el hoyo 5.
Mm.
Es un par 4 con una salida en alto, un doble hacia la derecha.
Uh-huh.
Tienes que pensar mucho si juegas acortando por la derecha o pegas un hierrito a calle. El jugador senior le cuesta llegar al doble. Entonces, bueno, se convierte, tiene un bunker antes del green. Todos los greens, voy a decir el 90%, la mayoría en Izqui son tipo flan.
Uh-huh.
Y se dice que Seve, cuando construyó este campo, ya venía con esas ideas de Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
Que se ponía un poco de moda ya el tema de los greens en flan. Y aquí lo vemos muy representado. Entonces, bueno, por decirte, mi top 5 es el hoyo 5. El primero, sin duda, me encanta. El hoyo 6 es espectacular también, es un par 3. Lo que que baja muchísimo. Tiene un desnivel brutal. Es como un tubito porque está rodeado de robles, ¿no?
Uh-huh.
Que luego lo ves desde abajo y tampoco es tan estrecho, pero
sí.
Bueno, es como siempre, ¿no? El hoyo 10 es espectacular también. Tiene diferentes formas de juego diferentes. Una salida estrechísima, no ves el green. El segundo golpe, si no alcanzas la lomita que hay arriba, tampoco ves el green.
Sí.
Un green que está un poco metido abajo, con peligro a la derecha, porque tiene un taluz que se te marcha la bola, etc. Pero bueno, el hoyo 10 espectacular. Y para mí, muy bonito, es el hoyo 15. ¿Vale? El hoyo 15 es un par 4, donde vienes de un par 3, con una salida en tubo también, rodeado de árboles, pero que a los 80 metros se abre todo, ¿no?
Sí.
Y yo creo que un hoyo no hay que mirarlo solo técnicamente. Dices, no, tiene 397 metros, es cuesta abajo, con caída en la calle, ladera hacia la izquierda. Yo creo que hay que mirar todo, ¿no? Y ese todo es el entorno. Entonces, en el hoyo 15, para mí son las mejores vistas que tenemos en este campo.
Totalmente.
Vemos todo el parque natural de Izqui, todo árboles, no vemos ningún tendido eléctrico, no vemos una carretera, vemos un pueblito allá a lo lejos que es San Román de Campezo. Y yo creo que cuando te metes ahí, creo que se te olvida si vas a hacer 5 o vas a hacer 6, ¿no? Porque o que has fallado la salida.
Sí, sí.
Pero sí, yo creo que es el entorno lo bonito que hace ese hoyo también, ¿no? Entonces, bueno, el hoyo como tal, técnicamente, pues no es muy largo, sí que tiene la calle con mucha caída de derecha a izquierda, uh-huh. Y siempre sueles tener la bola más alta que los pies en los diestros, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, muchas diferentes formas de juego, que por cierto, hace 10 años cuando entré yo a dirigir, veía que en el hoyo 15 yo había sido jugador infantil también, uh-huh. Aquí, ¿no? Etcétera. Y el hoyo 15 siempre lo jugábamos por el hoyo 18, porque era más corto, porque el hoyo 18 juegas en liso, etcétera. Y digo, es que esto no quería ser, ¿no?
Sí.
Sebe quería que jugases con la bola más alta que los pies,
sí.
Y yo planté 7 pinos o no sé cuántos para que la gente no pudiese acortar por ese yo 18. También era por seguridad porque...
Gracias por esos 7 sí. pinos, sí. Porque yo he estado entre esos 7 pinos.
Sí. Sí. Los tenemos bien mantenidos, Encuentras la bolita debajo y todo, pero sí que, bueno, era un poco por protección también para la salida de
sí.
damas del 18, etcétera, y para que la gente intentase jugar el hoyo como es. Oye, si alguien quiere arriesgar, pues ya sabe lo que tiene ahí 7 pinos bonitos. Sí.
Qué bien, qué bien. ¿Hay algún consejo si alguien viene de fuera para jugar este gran campo?
Bueno, el consejo, pues Jonathan, como en todos los campos, mantener la bola en calle y en juego, ¿no? Creo que este campo está diseñado para zurdos,
ajá.
No lo voy a decir, porque... cuando ves a todos los alumnos que pegan slice y llegas a este campo y ves que todo el peligro está a la derecha, ¿no? El hoyo 1 tienes bosque a la derecha, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en todos está el peligro a la derecha. Digo, joder, pues este campo está hecho para los zurdos.
Uh-huh.
Pues nada, que vengan muchos más zurdos y que disfruten mucho más del campo.
Uh-huh.
Sí es verdad que no voy a decir el truco, pero... después de la experiencia de que vengan muchos jugadores profesionales a jugar aquí los torneos, donde más se volvían locos era en los greens, ¿no? Parecen unos greens sencillos, lisos, no con pianos muy pronunciados,
uh-huh.
porque tampoco tenemos pianos, salvo en el hoyo 5, no hay. Entonces la gente se vuelve un poco loca porque siempre cae algo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces lo vemos lisito... Y decimos, es que no puede ser liso, es que tiene que caer, ¿no? Entonces yo creo que nos volvemos un poco locos con los greens
uh-huh.
en ese sentido.
Vale, vale. Diciendo que te gusta mucho la enseñanza de golf, que eso a mí también me atrae mucho, ¿qué te gusta ver que un jugador tenga para que pues disfrute su propio juego?
La enseñanza, Jonathan, ya sabes que... Para mí, por lo menos, tiene muchísimas partes, ¿no?
Uh-huh.
Tiene la parte técnica pura, tiene la parte mental, tiene la parte física, ¿no? Tiene las ganas del propio jugador, ¿no? Porque podemos dar muchas clases, pero si el niño no está o el alumno no está motivado,
uh-huh.
pues no vamos a hacer nada, ¿no? Yo creo que, como a un amigo mío que le conoces también, o un profesor, se hizo muy famoso por una frase que dijo que al golf se podía jugar rabazo a rabazo, approach y pat.
Uh-huh.
¿No? Pues yo creo que donde más horas hay que meter es en el approach y el pat.
Uh-huh.
Lo tenemos claro. En la tele lo vemos, todos los torneos se juegan en el green, ¿no? Creo que darle a la bola todo el mundo le va a dar. Le dará rabia un Nobel... que solo haga 100 metros con el driver.
Uh-huh.
Pero es que no se dan cuenta que lo importante es el approach y el pad,
sí.
¿no? Y todos los golpes que perdemos ahí.
Sí.
A mí lo que me gusta mucho es, cuando les enseño a apuntar a los alumnos, es les obligo a que apunten el número de patch, ¿no?
Uh-huh.
Y que después echen la memoria para atrás y digan cuántas horas he practicado en el pad.
Uh-huh.
Porque la gente viene, pega bolas y se va al campo. Pero ¿cuánta gente practica el pad? No, es que he estado 10 minutos practicando el pad. Vale, ya has estado 40 minutos pegando bolas. Uh-huh. Ya has estado 4 horas en el campo, ¿no? Entonces, bueno, yo les hago apuntar porque generalmente los noveles, el 50% de los golpes los pegan en el pad. Uh-huh. Sí que es muy difícil calcular para ellos. Entonces, bueno, yo creo que tiene que mejorarse ese aspecto, ¿no?
Sí, totalmente, porque a mucha gente se le olvida que un pad es lo mismo que un drive y perdemos muchos tiros en el pad.
Sí, cuenta lo mismo una corbata que un buen hierro 7.
¿No? Exactamente. Oye, sé que tu cuñado es Gaizka Toquero. Un gran jugador que jugó para el Alavés y para el Athletic. Y empezó, después de que se retiró, creo que empezó a jugar golf. No sé si ya estaba jugando golf antes. ¿Tú qué le has enseñado? ¿Qué cosa? ¿Cómo está el juego de golf de Toquero?
Bueno, primero que voy a decir es que es mi cuñado, pero antes era mi amigo, ¿eh?
Ah, va. O sea,
es mi amigo de toda la vida, no hemos compartido pupitre, pero casi, casi. Sí, ha estado en nuestra cuadrilla desde siempre. Y bueno, después, pues, por fortuna, conocí a mi hermana y ahora le tengo mucho más cerca, ¿no? Como cuñado. En cuanto conocí a mi hermana, bueno, voy a decir que se conocieron en el golf, yo creo, porque yo le traía a mi hermana. Le traía a mi hermana porque no conducía, yo creo que le traía a Izki, quedábamos con Gaizka, se jugaban un cas de naranja en el pad, ¿no? Entre los dos. Mira. No eran pareja ni nada, o sea, venían a jugar a golf y ya está. Uh-huh. Era curioso y Gaizka se empezó a enganchar ahí. Luego ya, pues cuando se introduce en la familia, pues de perdidos al río, porque éramos todos golfistas, pues tenía que jugar a golf, uh-huh. Sí o sí, ¿no? Y encima le gusta. Yo creo que como deportista, ex deportista profesional, uh-huh. ¿no? El físico es impresionante. O sea, es que lo notas enseguida cuando te viene un jugador que ha trabajado su cuerpo sí. toda su vida, ¿no? Es que tiene 36 años, pero es que lleva 34 jugando a fútbol. O sea, sí. que es que tiene el físico súper trabajado. Entonces, cualquier cosa que le pidas, te lo hace. Y no es solo el físico que lo tiene preparado, sino es que yo nunca he ido a un entrenamiento de fútbol, Jonathan. Pero entiendo que hay actividades grupales, ¿no? Uh-huh. Actividades individuales y luego el que quiere se queda más o no, ¿no? Gaizka yo creo que es un machaca en ese sentido. Uh-huh. Si sacaba mal de córner, seguro que estaba después del entrenamiento una hora solo sacando de córner, ¿no? Entonces esa disciplina deportiva yo creo que luego cuando empiezas a practicar otro deporte, en este uh-huh. caso el golf, pues se nota muchísimo. Ayer mismo vino a pegar unas bolas, no pude atenderle porque estaba uh-huh. en otra clase, pero esa inquietud que tiene, vino y me dice, oye, ya puedes perdonar, le dice, oye, ya puedes perdonar, pero es que la bola me hace slice. Y digo, no te preocupes, si es normal, eso es como tener un catarro, es normal el slice en golf, no te preocupes. Pero bueno, ya le corregimos un poco y ya está. Yo a Gaizka le veo, va a jugar bien a golf, como buen deportista que ha sido, es un machaca, va a meter un montón de horas, pero sobre todo yo me lo paso pipa. Lo primero porque me suele tocar jugar de pareja con él, entonces eso es bueno. Y os voy a decir por qué. Porque no le gusta perder. Es muy competitivo, es impresionante. O sea, es que nada, nos estamos jugando una caja de bolas o una cerveza, me da igual, da igual. Este, vamos, es que no regala ni un golpe, ¿no? Entonces, yo creo que eso, va a jugar a golf bien seguro. Bueno, me tiene a mí cerca para lo que necesite, cualquier cambio, cualquier cosa. Está iniciándose, pero bueno, con las pachanguitas nos cuesta ganarle, ¿eh? O sea, que menos mal que le tengo de pareja porque es tan sí. competitivo que aunque juegue mal, aunque pegue golpes malos, se recupera enseguida. Sí. Que, bueno, yo creo que es lo importante de golf también, ¿no? Yo creo que hay gente que busca pegar el hierro 7 perfecto, ¿no? Creo que eso no existe. Podemos pegarlo perfecto, pero, bueno, lo primero que si lo pegásemos perfecto no estaríamos aquí sentados, ¿no? Uh-huh. Estaríamos jugando con Tiger y con Rory, ¿no? Pero creo que lo que tenemos que saber, igual que en la vida, es solventar a los problemas, ¿no? Sí. Y bueno, Gaizka para eso, vamos, lo tiene más que superado. O sea que ya le he dicho, yo ya me río con él, le digo, Gaizka, no te pongas nervioso. Y dice, nervioso, yo no me pongo nervioso, si me estás mirando tú y mi suegro y ya está, ¿no? O sea, no hay más. Y dices, ¿y he jugado en el Bernabéu?
Sí.
¿Cómo me voy a poner nervioso aquí en el Tidel 1, no? O sea, que sí, no, yo creo que jugará bien.
Sí. ¿Qué le corregiste ayer? ¿Por qué le estaba dando un poco de slice?
Pues estaba entrando con la cara abierta.
Uh-huh.
Y con el golpe un poco ascendente. Sí, es verdad que sabemos que al drive hay que pegarle un poco ascendente, pero uh-huh. las manos no puedes dejar paralizadas porque la cara del palo se queda abierta y se produce el slice. Entonces, bueno, empezamos a soltar un poquito las manos.
Uh-huh.
Y lo bueno es eso, que le dices un poco y lo coge rápido, ¿no? Uh-huh. O sea, le das poquito y él lo trabaja muchísimo. Y lo corrigió, se fue contento.
Eso es lo más importante.
Sí, se fue contento.
Sí, sí, totalmente. ¿Cada cuánto juegas?
Pues menos de lo que me gustaría. Es curioso, pero... Y a mi mujer no le gusta, lógicamente. Pero cuando nos vamos de vacaciones, si voy con mi suegro, que también juega, aprovecho para jugar a golf. Me marcho una semana de vacaciones, 2-3 días tenemos que jugar a golf. Yo creo que es defecto profesional. Por un lado, porque me gusta visitar los campos para ver qué tal se hacen las cosas en otros sitios. Yo creo que siempre se aprende. Pero luego, pues porque es mi pasión. Es que jugar a golf es lo que he mamado desde pequeño y llevo más de 30 años haciéndolo, ¿no? Entonces, yo creo que es que no hay otra alternativa a coger la bici y hacer bici, ¿no? Yo si me voy de vacaciones, pues intento jugar a golf. Sí, es verdad que ahora estoy jugando un poquito más. Digo un poquito más comparado con antes porque me estoy obligando a salir con los alumnos al campo. Sí, me gusta. No, creo que hay muchos problemas que se corrigen en la cancha, pero creo que hay muchos problemas que se corrigen en el campo también.
Uh-huh.
Si los alumnos son nobles, pues son vírgenes en ese sentido y tienes que guiarles por el buen camino. Viéndote a ti jugar, pues creo que se aprenden muchas cosas.
Uh-huh.
Y los jugadores no tan nobles o el que lleva 20 años jugando se piensa que se sabe todo, igual hace unos vicios que no hay que hacerlos, ¿no? Y en el campo se transmiten.
Uh-huh.
Intento también jugar con los abonados del club, ¿no?
Uh-huh.
No voy a decir que esté todos los días jugando, pero bueno, ahora intento un par de veces a la semana hacer 9 hoyos, por lo menos.
Ya, bueno, más que yo.
Pues jugamos cuando quieras, Jonathan.
Va, sí, encantado. Estamos muy cerca de La Rioja. Me imagino que antes de todo esto del COVID se enfocaban mucho en el turismo internacional. Y no me sorprendería que ha cambiado las cosas y enfocarse un poco más al jugador local. Siendo que estamos cerca de La Rioja y de Vitoria, ¿qué estrategia están implementando para que la gente conozca y juegue este gran campo?
Bueno, como bien sabes, Jonathan, hace 3 años incorporamos una persona muy importante en el equipo del campo de golf de Izki, que es Kepa, es nuestro técnico comercial.
Uh-huh.
Sabe idiomas, relaciones públicas, sabe moverse. Y lo primero que definimos en la estrategia era que teníamos que hacer un reclamo a todo el jugador nacional, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que tenemos suerte de que estamos en la montaña. Y lo digo porque el perfil internacional es de golf y playa.
Uh-huh.
Golf y playa es sol. Y nosotros sol, la verdad, que mucho, mucho no tenemos, ¿no? Entonces, tú ves ese hándicap, te pones a pensar y dices, pues sí, habrá que buscar otros valores añadidos. Pero es que esto y este deporte se inició en Escocia. Y allí, si aquí hace sol, allí hace menos todavía.
Uh-huh.
Entonces, bueno, creo que el jugador de golf sabe que si llueve y has venido una semana a jugar a golf, pues habrá que jugar con lluvia, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos que buscar otros atractivos. Y esos atractivos, pues muy fácil y con mucho renombre, era el vino Rioja.
Uh-huh.
Tenemos Rioja la Besanada y a 15 minutos nos podemos estar visitando una bodega. Entonces dijimos, venga, vamos a apoyarnos en el vino Rioja. Empezamos a vender el producto nacional y tuvo un éxito tremendo, ¿no? Y Jonander solo pues dijo, vamos a lanzarnos al internacional. Como ya he comentado que yo tengo familia francesa, pues fuimos al Salón du Golf en París. Fui yo solo, con un stand de Izki, y me lancé a la piscina allí. Pues como novato y siempre hay que aprender, me di cuenta que Izki, pues que la gente no sabía ni dónde estaba Biarritz, lo primero, que no sabía dónde estaba casi Bilbao, que no sabía dónde estaba Vitoria, Logroño no te quiero ni contar, el vino Rioja sí que le sonaba, pero cómo va a venir alguien desde París, Burdeos, Toulouse, a jugar un campo y no saber lo que hay. Entonces, bueno, ese fue un error que se comete, me vino bien para aprender. Y al año siguiente conseguimos juntarnos el Ayuntamiento de Logroño con la Diputación Foral de Álava, el Gobierno de La Rioja, y fuimos los tres campos de La Rioja más Izki, creando un destino de golf y vino. Al francés le gusta el vino. Sí, es verdad que el francés es muy suyo, pero le gusta probar otras cosas. Entonces, en Burdeos no voy a discutir de vino, pero en La Rioja tenemos buenos vinos, puedes venir a probarlos.
Sí, sí.
Eso con los franceses. Esto se hizo la bola cada vez más grande y dijimos, oye, ¿por qué no nos lanzamos a Alemania? ¿Por qué no nos lanzamos a Suiza? Y lo primero que miramos fue el aeropuerto internacional más cercano, que en este caso es Bilbao. ¿Vale? Logroño lo acepta porque es nuestro aeropuerto internacional del norte. Y bueno, vimos los destinos que había desde el aeropuerto internacional. Y nos lanzamos a Düsseldorf, a Colonia, estuvimos en Zurich, hemos estado en Dinamarca, en ferias. Este año íbamos a ir a Londres también, que al final se suspendió, sí. París. Entonces, bueno, yo creo que estamos intentando dar a conocer nuestro destino. Es un destino de cuatro campos buenos de golf, porque es así. Pero sabemos que el campo de golf tiene que ir añadido de algo. Es decir, la gente yo creo que ya no se mueve tanto solo por jugar a golf, sino que necesita una experiencia, ¿no? Esa experiencia tiene que ser jugar a golf, jugar en un campo de sebe, jugar en cuatro campos, pero visitar una bodega. Eso es increíble.
Sí, sí.
Un alemán que está pagando 50 euros una botella de vino de Rioja, que solo lo abre cuando vienen sus amigos más cercanos una vez al año, yo creo que le tienes que decir, oye, ese vino que tanto te gusta y que lo guardas como si fuese oro, ¿por qué no vienes, ves la bodega, pisas la uva si quieres, ¿eh? Y encima después, en vez de una botella, te puedes comprar 10 al mismo precio que la compras ahí una, ¿no?
Y ya se puede llevar una historia.
Eso es. Entonces tiene una historia, tiene un plan, tiene una experiencia, ¿no? Al final, por carretera, estamos cerca. Nosotros estamos a media hora de Logroño, estamos a media hora de Vitoria, estamos a una hora y cuarto de Bilbao, estamos a una hora y cuarto de Pamplona. Si tenemos que vender los Sanfermines, los Toros, porque es conocido mundialmente o en Estados Unidos, vamos a venderlo para que vengan a conocer este destino de golf y vino, que ahora, en unos días, pues tenemos un proyecto, que a ver si conseguimos cerrarlo ya, de crear una asociación de ese destino golf y vino, e intentar implicar a todas las instituciones, todas las asociaciones, todas las bodegas, todas las empresas que les interese este destino, para intentar impulsarlo. Para mí un ejemplo muy muy claro es la IGTM, ¿no? La International Golf Travel Market. Ahí es donde se corta todo el bacalao del tour operador, ¿no? Sí es verdad que nosotros vamos muy poco a poco, somos hormiguitas, ¿no? Lo estamos haciendo muy poco a poco, no somos los grandes monstruos de España o del Mediterráneo, de Andalucía, ¿no? De vender con tu operación. Pero nos sorprende la buena aceptación que tiene cuando solicitamos citas para esas IGTMs. Yo tuve la suerte de estar el año pasado en Marruecos y me quedé sorprendido. Los destinos que hay. Es impresionante, pero sí hay muchísimos destinos. El jugador de golf, ¿por qué va a ir a Mallorca o va a venir a Logroño? ¿O va a ir a Vitoria? ¿O va a ir a Bilbao o va a ir a Santander? Tenemos que darles un valor añadido. Y creo que estamos consiguiendo que el turoperador pequeño que hace unos viajes específicos, muy personales, no voy a decir exclusivo porque puede ser para todos los precios, ¿no? y todos los públicos. Pero yo me estoy dando cuenta que esos turoperadores están buscando cada vez eso, un cliente más personal, hacerle un paquete más personal, que no ir a sitios masificados, ¿no?
Pues para eso estamos nosotros. Les ofrecemos hoteles de 3 estrellas, de 4, de 5, de lujo, de lo que necesiten, con unos campos en buenas condiciones. Y creo que estamos consiguiendo. Uh-huh. Estamos consiguiendo ese destino de golf y vino. Yo estoy muy contento. Estamos invirtiendo mucho tiempo y dinero, pero creo que los resultados ya están encima de la mesa y esto va a funcionar. Va a funcionar. Es sorprendente porque hay otro ejemplo. Tú vas a una IGTM y te encuentras Mallorca, que tiene 1,000 metros cuadrados. Gran Canaria, impresionante.
Sí.
La Costa del Sol, la Costa Blanca, la Costa del Golf. Y de repente está Golf y Vino, La Rioja, País Vasco. Y nosotros tenemos un stand de 2x2, pequeñito, pero hay que darse cuenta que La Rioja es la comunidad autónoma más pequeña de España. Tiene 3 campos e Izqui, que estamos adheridos, que estamos a media hora. Tiene el vino, tiene cultura, uh-huh, tiene buenísima gastronomía, que sí, es lo que busca la gente. Entonces, ¿por qué no lanzarnos? Y la gente, yo creo que ya empieza a conocernos. Uh-huh. No el tour operador, pero sí incluso los demás campos y demás destinos, que dicen, joder, estos, ¿qué valor tienen? Que están sí, que están sacando un producto muy bueno.
Sí, pues enhorabuena, muchísima suerte con eso.
Esperemos.
Acabando, sé que hay una criatura en este campo, una zorrita muy guapa, desgraciadamente nunca la he conocido. Para cerrar la entrevista, ¿nos puedes decir de esta zorrita?
Bueno, pues Izquichu, que es el nombre que los usuarios de las redes sociales, ¿no?, apostaron por ella. Bueno, nosotros vimos que había una zorrita, ¿no? Y bueno, teníamos miedo porque estaba dentro del campo y no nos gustaba que saliese fuera, porque si sale no vuelve, ¿no? Porque normalmente si sale es para coger las gallinas de los del pueblo, y entonces pues sabíamos que no iba a volver. Y pasó, por desgracia. Sí, es verdad que el confinamiento vino bien porque tuvo 3 camadas, ¿no? O sea que yo creo que ahora estamos viendo a la nieta, ¿no?, de Izquichu. Y solo han pasado 8 meses, ¿no? Pero sí, la verdad que ayer mismo le vi, me di una vuelta a la noche y no le vemos mucho durante el día, pero a la noche le vimos. Creo que hay que destacar, y vuelvo a lo mismo, ¿no?, en el paraje en el que estamos, no solo tenemos varios zorros dentro del campo de golf, sino que tenemos 3 familias de corzos, ¿no?, que ya te lanzo, Jonathan, que voy a hacer una actividad nocturna. Sí, con unos buggies que nos han entregado hace poco, que tiene luces, porque creo que el golf, el bautismo de golf está bien para la gente que se inicia, pero creo que la actividad nocturna y ver un campo de golf de noche tiene que ser la leche. Sobre todo aquí, que no tenemos núcleos grandes cercanos, uh-huh, y no hay contaminación lumínica, ¿no? Entonces, sí, quiero intentar hacer una actividad de ese tipo, a ver si el tiempo nos permite, no hace mucho, mucho frío, uh-huh, para hacer una actividad nocturna. Y ver esa fauna que hay dentro del campo de golf, que creo que durante el día no la apreciamos y de noche impacta muchísimo.
Pues qué súper experiencia, ¿eh? Y cuando
lo te invitaremos, haces, te invitaremos.
Por favor, yo, sí, ese tipo de cosas me encanta, me encanta. Mm. Bueno, Jonander, te lo agradezco muchísimo por tu tiempo. A ver si uno de estos días vamos a jugar unos 9 hoyitos, unos 18, y también que Toquero venga, ¿eh?, porque le quiero apostar algo.
Pues no hay problema. Cuando quieras, Jonathan, me avisas, limpio los palos un poco, ¿eh?, para tenerlos presentables y echamos una partida. Le invito a Gaisca también.
Muchas gracias.
Gracias.
Este lugar se oye increíble, ¿verdad? Sí, pues imagínense jugar este gran campo de CB Ballesteros, después un vino tinto y después esta experiencia nocturna. ¿Qué más quieres? Qué súper experiencia, ¿verdad? Pues espero que les gustó esta entrevista. Yo en un futuro voy a salir a jugar con Jonander y pues les dejo saber qué tal, cómo nos fue. Pero bueno, si les gustó este o cualquier otro episodio, por favor compártanlo y Danos buenos ratings en las plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, iVoox, etc. Cualquier rating, especialmente positivo, 5 estrellas, pues nos ayuda mucho, ¿verdad? Y como he mencionado siempre, nos puedes encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y en Twitter. Obviamente no uso Twitter mucho, pero pues cualquier cosa, por favor déjenos saber sus opiniones de este podcast. Y pues, sí, cualquier otra cosa, aquí estoy. Nos vemos en el futuro. Hasta la próxima.